aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
¿Cómo está usted? Ya estamos en un nuevo Juntos en Agricultura, cuando el calendario marca el 10 de diciembre, diría Cristian Pino.
Un programa interesante el día de hoy. Vamos a estar obviamente haciéndonos cargo de la primera actividad que tuvo el día de ayer Evelyn Matthei como precandidata presidencial, y también vamos a estar abordando dos temas internacionales que creo que le van a interesar a nuestra audiencia.
Así es, porque nos preguntábamos y decíamos,
¿por qué cayó Bachar al-Assad?
Claro, ayer decíamos, pero no entiendo nada, no entiendo nada.
Hoy día se cumple un año también de la asunción de Javier Milei.
Tal cual. Y está de aniversario la radio.
Sí, pues.
¿Ah?
Así 88 años.
Feliz cumpleaños.
Pero estuvo hace un par de semanas atrás, hoy día lo celebra.
Sí, pues un almuerzo.
Vamos a postear
todo
fotos.
Todo pasándolo con vamos a subir.
Sociales. Es con piscina, ¿no?
No, nunca tanto, ya te chacreaste, ya. Bueno, este es un programa que viene con todo y es por eso que estamos muy contentos, porque vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 16 de noviembre partió a las 5 de la tarde la carrera donde los chefs de diferentes regiones de Chile compiten para ganar la Copa Culinaria, esa claro. Del almuerzo, ¿viste?
Esa es.
Ah, esa que comimos, tan rico, porque la Copa Culinaria Carosi se vive en el 13. Está bueno el programa hoy día,
¿no? Está interesante. Bueno, vámonos a la pausa y ya está conectado Guillermo Holzman.
Ay, pero trajimos los mejores.
El Team Dream Team.
¿Y de la pauta de cárceles a quién?
Al que estaba al lado, la candidata.
Cristiana Real. Los mejores hoy en la Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Cuando niños, vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué hay peces que nadan en el cielo? ¿Por qué hay aves que vuelan bajo el agua? ¿Por qué no podemos vivir en el espacio? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Ya llegó el día. Todos prendieron sus arbolitos. Unimark prendió todas las ofertas. ¿Y esto? ¿Un regalito? ¡No puede ser! ¡Esto es lo que tanto quería! Mayonesa Kraft regular, frasco 789 gramos, 5.990 pesos. Choclo en grano, frutos del Maipo congelados, 500 gramos, 1.590 pesos. Stock Kraft, 40.000 unidades. Stock Choclo, 70.000 unidades. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2024. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La capitalización individual obligatoria es el sistema de ahorro para la pensión y consiste en que cada trabajador debe aportar el 10% de su remuneración imponible en una cuenta personal en una administradora de fondos de pensiones, AFP, quien los administrará para hacerlos crecer en el tiempo. Estos ahorros tienen como único único propósito, financiar una futura pensión. En caso de fallecimiento, estos ahorros serán entregados a tus beneficiarios de pensión o herederos, y solo en el caso de que no los tengas, pasarán al Estado como heredero. En ningún caso quedarán en la AFP.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
No da lo mismo cómo construimos. Si queremos dejar una huella positiva en las futuras generaciones, tenemos que cambiar hoy. En Volcán nos propusimos ser carbono neutral al 2050 a través de una construcción cada vez más sostenible. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta, y cuando niños vivimos preguntándonos por qué. Y con el tiempo muchos pierden esa curiosidad porque creen que ya lo saben todo. Pero otros saben que aún quedan muchos por qué.
¿Por qué?
Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué.
¿Por qué?
La Universidad Autónoma de Chile se pregunta por qué en su admisión 2025.
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué te hiciste solo un tecito?
Porque
para ti?
Porque había solo un vasito.
Pero por favor.
Y no estaba en la cafetera. Así que té y un vasito. ¿Puedo compartir?
Sí, pues.
Oye, ¿por qué pasó lo que pasó este fin de semana?
¿Por qué cayó el gobierno de Bashar al-Assad?
Yo te decía ayer en el programa, oye, no entiendo nada. Y tú me dijiste, invitemos al que sabe.
Al que sabe. Años conversando con uno que sabe, y lo presentamos de inmediato, Guillermo Holzman, analista internacional, académico de la Universidad de Talca y la Universidad de Valparaíso. También ha estado en la Universidad Autónoma. Guillermo es una persona... Yo te voy a contar una historia.
Vamos a saber de una historia.
Cuando Estados Unidos ajusticia, da muerte a Osama Bin Laden, pasó... ¿Ya? 9 de la noche, 10 de la noche, hicimos un programa especial, Guillermo, y bueno, llegó Ramón Ulloa, yo di la noticia, después llegaron los Prime, y Guillermo estuvo toda la noche ahí hablando de Osama Bin Laden,
wow,
de su sucesor al-Zawahiri, y bueno, hemos conversado muchas veces. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque el 2013... comenzó un proceso que se llamó la Primavera Árabe. Comenzó por la muerte de un protestante en Túnez, cae el gobierno de Ben Ali, se traslada a Libia, cae el coronel Gaddafi, luego cae el gobierno de Mubarak en Egipto, y comienza una guerra civil en Siria, y ahí le doy el pase gol a nuestro invitado Guillermo Holzman, que vendría a concluir con esta caída, ¿cierto?, del gobierno de Bashar al-Assad. Guillermo, querido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carla? Cristiano, un agrado estar con ustedes. Y la verdad, tú bien lo dices, Siria viene de una guerra civil además de una Siria donde ha estado no solamente los resultados de la Primavera Árabe, sino que luego se instala ahí el Estado Islámico, ISIS o Daesh, según como lo quieras denominar, pero que en definitiva y todavía tiene lugares que controlan, pequeños lugares dentro de Siria, pero ahí está. También están los kurdos, que son, yo diría, los adversarios, si es que no los enemigos de Turquía. También están distintas fuerzas sunitas y chiitas. Los chiitas son los que están apoyados por Irán. En consecuencia, Siria estuvo en la guerra de 7 días con Israel, lo alto del Golán. Es decir, Siria es un país que es de una diversidad religiosa, ideológica, cultural muy grande. Y en esa diversidad, quien tomó el poder de una dinastía particularmente es Bashar al-Assad, ¿ya?, cuyo padre, digamos, fue el que inició esa dinastía en los años 70, y luego Bashar al-Assad reprime esa Primavera Árabe con tal fuerza que en definitiva coloca se transforma ya completamente en dictadura, ¿ya?, en una dictadura muy terrible, con muchos asesinatos, con muchas muertes, usando gases químicos, de hecho, para reprimir a la población. Es decir, con una masacre humanitaria que realiza ahí, digamos, yo diría, pocas veces viste, quizás solamente comparable con lo que pasó con el régimen nazi bajo el mandato de Hitler. Y eso va generando, yo diría, una necesidad de Bashar al-Assad de tener control político al interior, de mantener una relación cercana con Irán, con Rusia. ¿Qué hace, diría yo, un año a la fecha? Bashar al-Assad empieza a, yo diría, atincherarse y aislarse. Bashar al-Assad es de una minoría religiosa, que son los alawi, y que de alguna forma se logra mantener el poder por el apoyo de sus socios, Irán y Rusia particularmente, y su Hezbollah en específico, y que se aleja de Arabia Saudita, no responde el teléfono, por decirlo en términos simples, y eso finalmente facilita lo que ha pasado ahora con la llegada de estos rebeldes que lo han sacado del poder.
Guillermo, para todos los que tal vez no tenemos tanto conocimiento internacional como lo tienes tú o lo tiene Cristian.
Gracias.
Hay muchas preguntas porque yo veía unas noticias que decían, porque había festejo, aplauso, cayó, etcétera, y otros salían a decir, oye, pero cuidado, porque en estricto rigor tampoco es que...
Está llegando
como la luz, digamos. Entonces, ¿quién llega finalmente? Porque empieza, para todos los que, insisto, no tenemos tanto conocimiento, uno dice, bueno, cayó un dictador, qué bueno, viene algo bueno para el país, para obviamente todo el territorio de allá. Y parece
¿quiénes
que
son los rebeldes?
No están así, o ¿quiénes son los rebeldes? ¿Qué sabemos bien de ellos?
A ver, los rebeldes, yo diría, es un conglomerado de islamistas que provienen de Al-Qaeda primero, luego de ISIS, y son islamistas radicales, o eran islamistas radicales. ¿Quién los gobierna? Al-Holani. O Golani, que ahí todos tenemos los problemas de pronunciamiento del árabe cuando lo decimos en español. y Al-Golani, que fue el que creó la filial de Al-Qaeda ya hace unos años atrás, luego se separó de Al-Qaeda, luego conversó con ISIS, se alejó de ISIS y ha creado su propio movimiento. Y ese movimiento es el que se llama, espero pronunciarlo bien, el Hayat Tahrir al-Sham. HTS, que parece, parece una marca, digamos.
Parece como un grupo de K-pop norcoreano.
Exactamente. Y el cual ha logrado reunir, digamos, en los últimos 5 años, algunos analistas dicen que 10, más de 3.000 combatientes, generando el control de un territorio en la zona de Idlib. Yo a los auditores les recomiendo que tomen el mapa y vean lo que es Siria, como particularmente. Y en Idlib conforma además un colegio militar para poder entrenar a los soldados. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que los rebeldes que han arremetido contra Bashar al-Assad tienen entrenamiento militar, tienen armamento, tienen estrategia y táctica. Es decir, no improvisan, en palabras simples. Y a eso se suman, digamos, otras fuerzas, las fuerzas kurdas, fuerzas pro-Turquía, también pro-turcas, lo cual habla de un al-Holani que ha moderado su discurso, se ha alejado del islamismo radical o de ISIS o de Al-Qaeda, y ha logrado conversar con todo. Pero esa conversación con todo no es posible si tú no cuentas con el apoyo de las potencias, porque de lo contrario no tendrías armas. No tendrían municiones, no tendrían la capacidad que han mostrado estos rebeldes para poder avanzar. Ellos funcionan bajo el paraguas de una propuesta que se llama Gobierno de Salvación Nacional de Siria. Entonces, la primera cosa donde todos estamos de acuerdo, y así lo demuestran las opiniones dadas por los líderes mundiales, qué bueno que Bashar al-Assad, el dictador, ya no está. Pero queda la incertidumbre, como tú bien decía, Carla. Bueno, ¿qué viene ahora? O sea, yo les puedo decir al menos de que lo que no va a venir en Siria es un Estado democrático. O sea, partamos de eso. Siria no va camino a la democracia. Eso tengámoslo claro. Segundo, va camino, yo diría, a una teocracia. Quizás más moderada, mucho más, heterogénea, mucho más secular, si tú gustas, pero no va camino a una democracia. Y ahí no sabemos qué es lo que se va a imponer. Ya ayer lunes sabíamos que se había instalado, ¿no es cierto?, la idea de un gobierno de transición, que lo está tomando el que era encargado de todo ello en la zona de Idlib, donde gobernaba justamente estos rebeldes, digamos, el HTS. Y ahí ese gobierno de transición va a hacer eso, la transición. pero todavía no está definido cómo va a quedar el régimen en definitiva y cómo van a quedar las relaciones con las distintas potencias o países. Ahora, eso yo creo que es la primera línea. La segunda línea de análisis tiene que ver que lo que pasa en Siria es un golpe muy importante para Irán, porque queda más aislado, para Hezbollah, que operaba justamente en Siria, para Rusia, sin lugar a dudas. Rusia tiene una base naval en Siria, que hasta el minuto los rebeldes no han tocado, dicho sea de paso, a pesar que hay toque de queda en esa zona donde está la base naval, pero eso se va a ir a negociación. Y la tercera línea de análisis viene con el hecho de que todo esto lo está haciendo Biden, ¿ya? Porque es obvio de que esas cosas no pasan si Estados Unidos no da el pase o no mira para otro lado. Es evidente. Todo esto lo está haciendo Biden antes de dejar el cargo, con lo cual, digamos, limita el espacio de maniobra de Trump cuando asuma el 20 de enero. Porque Trump no va a poder decir que borra todo lo que hizo Biden, porque eso iría contra los intereses de Estados Unidos. Y en consecuencia, Biden lo que está haciendo es limitar la posibilidad de un Trump triunfador que llegue imponiendo las cosas que el gobierno de Biden no hizo. Entonces Biden está colocando las condiciones que también se aplican tanto al tema de Taiwán como al tema de Ucrania.
Ahora hay una pregunta, porque obviamente quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar esto durante algún tiempo, siempre se ponía como contraparte, y tú lo mencionaste, tanto Rusia como Estados Unidos, Guillermo Holtman, nuestro invitado del día de hoy, la figura de Vladimir Putin, como una persona que desde la primavera árabe ayudó al gobierno de Bashar al-Assad y de alguna manera u otra lo sostuvo. Ahora encontramos a un Putin bastante debilitado después de la guerra en Ucrania, bastante debilitado, y muchos factores o analistas han dicho que uno de los factores determinantes que llevaron justamente a la caída del gobierno de Bashar al-Assad es la falta de apoyo más concreto de Vladimir Putin. ¿Qué tan real es esto?
Yo no tiendo a no concordar con esa opinión, más allá del desgaste natural que tiene Rusia. Lo que es evidente es que Rusia ha resistido todas las sanciones que Occidente le ha colocado. Ha mantenido la guerra y ha mantenido el territorio ocupado. Y eso es preocupante. Preocupante porque demuestra una capacidad, quizás ha sacrificado muchas otras cosas más. Obviamente su economía está, yo diría, afectada por todo eso. Sin embargo, yo diría que aquí el principal responsable es Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, como te decía al inicio, se atrincheró, se negó a un acuerdo con Arabia Saudita, se negó a un acuerdo con el resto de los árabes. Y ahí entra otro factor que no es menor, que es China. China tiene una cantidad de intereses en Medio Oriente que muchos se sorprenderían. La diplomacia china es bastante silenciosa. Solamente uno ve los resultados cuando se quiere enterar de ellos, pero ellos no publican muchas cosas, salvo la idea general de lo que quieren hacer. Y Bashar al-Assad cometió un error, yo diría, estratégico importante: aislarse, porque no tenía ni control de su propio gobierno. ¿Y por qué no lo tenía? Por los niveles de corrupción al interior del régimen de Bashar al-Assad. Y es ahí donde efectivamente está la debilidad y permite que los rebeldes hayan infiltrado la estructura del Estado de Bashar al-Assad y hayan podido avanzar tan rápidamente como para poder sacar a un dictador que supuestamente tenía todo el control. A su vez también, en virtud de eso, las relaciones de Bashar al-Assad con Irán se, digamos, disminuyeron, pero además se vieron muy afectadas con Hezbollah, cuando Israel, digamos, que siguió, va persiguiendo a todos los líderes de Hezbollah. Y a su vez también, Rusia empieza a ver de que Bashar al-Assad no tiene mucho futuro y los acuerdos que había con él, en definitiva, no estaban dando los resultados que se esperaban. En consecuencia, Rusia no iba a colocar más fichas o abrir un segundo frente que no podía ganar. Dio la ayuda que necesitaba, pero punto.
Va Carlita, pero lo mencionaste, así que quiero tomarlo de inmediato porque me lo preguntó un alumno hoy día y la verdad es que no tuve las herramientas necesarias para responder con seguridad, pero me dijo: ojo, que durante el año tú informaste, fue noticia, la muerte del presidente de Irán. Yo sé que el presidente de Irán no manda tanto con el ayatola, pero no deja de ser el presidente que se encarga de los temas del país en Irán. Ahora cae el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué tanto puede estar involucrado Israel en estos hechos?
Está involucrado por...
Tiene
por
frontera en los altos del Golán.
Bueno, de hecho está ocupando ese territorio, está aprovechando toda esa situación para ocupar territorios en Siria. Israel dice de que va a ser temporalmente, eso habrá que verlo ya en el tiempo. Pero lo cierto es que yo diría, lo que está pasando en Siria, dado las características que tiene, poner de acuerdo a tanto grupo para poder votar a Bashar al-Assad, generar un gobierno de transición, esto no tiene solamente como objetivo Siria. Esto hay que mirar a Líbano, hay que mirar a Irak, hay que mirar a Yemen con los hutíes, digamos, hay que mirar a Somalia y Sudán, que son los lugares donde hay influencia islámica, donde hay, digamos, terrorismo asociado a Hamas, y donde efectivamente, yo diría, acá Israel es parte de la jugada, en forma, digamos, en forma directa o indirecta, ¿ya? O oculta, si tú también quieres. Acá todo se está moviendo, yo diría, bajo la alfombra para permitir que los rebeldes lleguen al poder. O sea, yo insisto, el objetivo es sacar a Bashar al-Assad, pero esto no va solo. Acá el tema de Irán que tú mencionas es relevante porque el presidente que fue electo, si bien es cierto, tiene un poder limitado, porque Irán al final del día es una teocracia. Exacto. El poder está en los ayatolas. Si logran efectivamente abrir un canal de comunicación o profundizar el que ya hay con un presidente que es más moderado, digamos, podría caer la teocracia de Irán. Ojo. Irán está dividido internamente. Entonces, acá hay un, yo diría que vamos a esperar otros acontecimientos a partir de lo que pasa en Siria. Entonces, yo diría, Irán hoy día está más aislado, queda en una situación, yo diría, donde va a tener que decidir. O va por una línea de aumentar la tensión, esto significa llegar a la producción de uranio enriquecido para uso militar y fabricar bomba nuclear, o simplemente se abre a la negociación, que es la presión que hoy día tiene el presidente iraní.
Ay, yo creo que este dado como para un programa entero, pero que yo no puedo, mira, nos quedan 4 minutos y yo no puedo no preguntarle porque hoy día se cumple un año.
Un nuevo aniversario.
Un año.
Sí, pues.
Del presidente Milei.
La libertad avanza.
Y cómo no preguntarle, aunque sean 4 minutos, quizás hay que invitarlo a un programa para hablar de Argentina, pero ¿cuál es la evolución? Yo sé que es difícil hacerlo en tan poco tiempo, pero ¿cuál es la evolución de este primer año? ¿Ha sorprendido el presidente Milei en este año?
¿Te acuerdas que nos decían
más
que
de lo que decían
iba
que
a durar 6 meses,
iba a durar 3 meses
en helicóptero?
Ya, bueno, yo diría lo primero, lo que ustedes dicen. Primero, Milei sigue gobernando, o sea, está cumpliendo un año. Lo segundo, Milei ha logrado el equilibrio macroeconómico, que tiene muy contento al Fondo Monetario Internacional, tiene muy contento a quienes ven la situación país, pero no tiene muy contentos a los habitantes de Argentina en términos de que la pobreza ha disminuido muy poco, ha aumentado, ahora está disminuyendo. Ha hecho cambios de transformaciones impresionantes, disminuyó los ministerios de 18 a 8, ha ido, digamos, está privatizando las cosas, en fin, está privatizando empresas, o sea, la aerolínea, abrió los cielos, etcétera. Milei se ha preocupado, digamos, y esto es lo importante, ha logrado controlar la macroeconomía en todos sus indicadores, ¿no? Y si bien es cierto, eso significa un golpe económico muy potente para los habitantes argentinos, ahora recién empieza, pareciera haber tocado piso, y ahora empieza nuevamente a crecer. Lo notable es que ha durado un año, ha logrado equilibrio económico, ha logrado cosas que no se pensaban que iba a tener, o sea, la inflación en Argentina hoy día es prácticamente normal, si te pones entre comillas, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, hoy día tiene, Milei tiene mucho que celebrar.
La baja de homicidios también, ojo, ¿eh? Que en materia de seguridad también.
El Rosario, impresionante, un 65% menos de homicidio, de seguridad, ha sacado más policía a la calle, en fin, ha tenido. Milei, a su vez, ha dado soporte a toda una línea geopolítica que estaba dormida en Argentina, y que se expresa en la Antártica, se expresa en el campo de hielo, se expresa en su relación con los vecinos, particularmente con Chile, y eso hay que estar atento. Pero también se refleja en que Argentina tomó decisiones ideológicas no menores. Dice, mis aliados son Estados Unidos e Israel.
Sí.
Tiene un discurso ideológico muy fuerte contra el comunismo, contra la izquierda, y también da para pensar, y ese es el riesgo probablemente, de que Milei no pueda mantenerse dentro de los cánones democráticos, que él se autodeclara como anarcocapitalista o libertario, digamos, pero no se mantenga dentro de los canales democráticos. Hasta ahora, Milei tiene un ticket en macroeconomía, tiene un ticket en hacer eficiente la democracia, y aquí vamos con el primer año. Ahora vamos con el segundo, donde los resultados deberían ser evidentes para los argentinos.
Ya pues.
Está clarito, ¿no?
Está clarito, don Guillermo, como siempre, explicando ahí con Pérez Manzana para que todos podamos entender. Así que le agradecemos y lo dejamos invitado, pues.
Feliz, pues. Gran amigo.
Sí. Para cuando quiera. Sí.
Compañero de mil batallas.
Ah, sí, digamos que no han sido pocas, dicho usted además.
Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana.
Bueno, vamos a ir a la pausa, pero ¿tú quieres entender como ahora lo que sucede con la noticia más importante de Chile y del mundo?
Visita el Instagram @charlasdeactualidad.
Y súmate a un grupo de adultos, hombres, mujeres, adolescentes que asisten a clases presenciales.
Adultos y todo.
En Santiago y Viña del Mar o en cualquier región del país vía Zoom. Y se entiende perfecto, lo mismo, todo igual.
Todo muy bien.
Entretenido. Sus clases van bien.
Me pongo de pie.
Me pongo de pie. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile, regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y estamos de vuelta y está con nosotros R2G, el aliado esencial para su negocio. Ellos cuentan con un servicio de excelencia en el mercado de la seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Conoce más en www.r2g.cl. Y de seguridad, porque también es seguridad, vamos a hablar. Y de seguridad muy importante, porque ayer, oiga, la alcaldesa Matei, que ya no es alcaldesa, la ciudadana Matei, sorprendió apareciendo inmediatamente después de haber salido de la Municipalidad de Providencia con una pauta llena de parlamentarios, un equipo de expertos. Precandidata, dijo.
No,
soy
pero
precandidata.
Pero además tuvo un timing muy interesante porque venía de la mano de las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, donde decía que no había ningún recinto carcelario en Chile donde no tuviera el Estado control.
Todo controlado.
Y aparece, ¿cierto?, este decapitado como en un rito satánico, algo que, bueno,
se está investigando,
muy
pero
muy
dramático.
Hablemos.
¿Y con quién tenemos que hablar? Dijimos que internacional con los expertos. Aquí también hablamos con otro experto. ¿Con quién hablamos?
Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimada Carla y estimado Cristian. Un gusto y gracias por la invitación. Sí.
No, felices. Oiga, la vimos a la ciudadana Matei, vamos a decir ahora, a la ciudadana Matei, lanzando un programa muy interesante respecto del tema de la situación de las cárceles, pero no quedándose en el diagnóstico, sino que también entregando propuestas y soluciones. A ver si usted, que entendemos es parte muy importante en el desarrollo de este programa, nos puede contar un poco cuáles fueron las propuestas que se anunciaron el día de ayer.
Bueno, lo más importante es justamente atender la sobrepoblación penal que existe y la proyectada al 2030. Tenemos hoy día un hacinamiento cercano al 41% y se estima que el 2030 pudiese llegar al 70% hacinamiento. Y lo que se propone básicamente son tres grandes soluciones. Las dos primeras tienen que ver con aumento de plaza de 13.000 nuevas plazas y también espacios donde ya construyen, donde existen cárceles, y 19.000 nuevas plazas en 5 cárceles que se tienen que construir, más lo que significaría 3.000 extranjeros expulsados, ¿no? Y esto tiene una síntesis, estimada Carla y Cristian, que en la historia penitenciaria de este país, la construcción de cárceles ha tenido una serie de bemoles, situaciones que han demorado en exceso lo que es el diseño, lo que es la construcción misma, etcétera. Y esta propuesta tiene tres grandes cambios importantes. Uno tiene que ver con la estandarización de las cárceles que Chile requiere de aquí en adelante, ¿no? Ya no tener que cada vez que se construye una cárcel, el diseño después del año, el ver quién la construye, todos esos procesos largos se resumen a tener una cárcel estandarizada. Lo segundo, tipo de construcción que a lo mejor Chile no conoce, como cárceles que sean construidas tipo paneles que existen en otros países, que se construyen 1.000 plazas en 8 meses, o a través de container, buscar soluciones distintas. Hay que abrirse justamente a soluciones que permitan responder con mayor rapidez a una urgencia y una crisis carcelaria como se ha decretado ya en algunos países de la región. Y lo tercero, disminuir en un 40% toda la burocracia administrativa asociada a la construcción de cárceles. Yo creo que estos tres grandes pilares, más allá de las 32.090 plazas que se quieren comprometer, ¿cierto?, con el apoyo de todo el Estado, pero también la forma como esto se puede hacer viable justamente a través de estos tres grandes cambios.
A ver, yo quisiera hacer como preguntas como más aterrizadas en el día a día, que tal vez como la audiencia también se está preguntando. 5 nuevas cárceles. Ya, 5 nuevas cárceles que van a estar construidas los 4 años de gobierno si la alcaldesa Matei, me da con decir la alcaldesa, ¿viste? Va a ser alcaldesa. Existe la presidenta Matei, logra ganar el gobierno, los va a tener construidos en esos 4 años, y estamos hablando de 5 nuevas cárceles que son de baja complejidad, o estas son las 5 nuevas cárceles para el crimen organizado, el Tren de Aragua, etcétera. ¿De qué estamos hablando en estricto rigor?
Bueno, las cárceles son, hoy día hay que descomprimir el hacinamiento, y el hacinamiento tiene que ver con una variable cuantitativa, ¿no? Y dentro de estas 32.000 plazas, 1.600, vale decir, el 5% de estas nuevas plazas estarían vinculadas a espacios para internos que pertenezcan al crimen organizado, que estén por el narcotráfico, terroristas o delitos asociados también a la delincuencia común, pero refractario al sistema penitenciario. O sea, implementar en estas nuevas plazas de 1.600, dentro de estas grandes 32.000 espacios para internos que tengan estas características de un perfil criminal más complejo.
¿Pero esas son dentro de las que ya existen o son dentro de estas 5 nuevas que se van a construir?
Dentro de las 5 nuevas que se van a construir, 1.600 plazas de estas 19.000 estarían para internos de alto compromiso delictual perteneciente a bandas criminales específicamente que lideren y cuya estructura donde estén ubicados en la organización criminal sea de un poder decisional que permita, cierto, que ellos decidan sobre otras personas. Y hay que, como ella muy bien lo dijo ayer, hay que separar la delincuencia común de la delincuencia organizada, porque las cárceles comunes tienen que también no abandonar su rol de intentar que estas personas abandonen el delito como medio de subsistencia y potenciar la reinserción. Pero para que eso sea posible, no puede existir población penal en una cárcel cuya procedencia sea crimen organizado y delincuencia común, porque nada en materia de reinserción va a ser algo serio que sea sustentable en el tiempo.
¿Y esas 5 cárceles van a estar construidas en los 4 años de gobierno? ¿Y esas 5 cárceles dónde van a estar?
Bueno, la ubicación, Carla, por razones obviamente de estratégica, no se pueden señalar. Lo que sí es importante es el compromiso para que todo lo que ha sido el proceso de construcción de cárceles se maximice y se minimice en los tiempos que hoy día lamentablemente hemos tenido en nuestra historia de lo que es la decisión de una cárcel, desde que nadie quiere una cárcel en su comuna, nadie, y se organizan marchas y actividades de rechazo a... Por otra parte, entender que todos quieren más seguridad, pero nadie quiere una cárcel. Entonces, ella lo que ha dicho el día de ayer ha sido bastante enfática en señalar que no podemos seguir nosotros señalando o sosteniendo que tenemos el control total de las cárceles, porque eso significa desconocer una evidencia no solo en Chile, sino que en la región. El crimen organizado busca el control de las cárceles porque, además de tener el mercado cautivo que le interesa para revender droga, vender celulares, etcétera, también le interesa transformar las cárceles en centros de operaciones criminales, como también, de alguna manera, eliminar, por así decirlo, con esta lógica de ellos llamar a las cárceles como la segunda casa, como lo hizo el Tendragua en la casa del Dobrón, que le llamaba la casa grande, y que la vinculación estrecha, pero más que evidente, entre el crimen organizado y la cárcel, donde se potencian, crecen, incluso se generan delitos dentro de la cárcel que repercuten en el exterior. Entonces, hay que asumir que esto es un desafío hoy día y no podemos seguir mirando con bastante normalidad lo que está ocurriendo en la cárcel si tenemos 24.000 teléfonos que se encuentran y se requisan al año, tenemos una tonelada de droga que se requisa al año, que supone que es el 20% de lo que se consume, y tenemos todavía homicidas bajo el logo de imputado desconocido, y decimos que tenemos control total de la cárcel. Yo creo que es una tremenda irresponsabilidad que no podemos ir replicando, salvo que queramos derechamente llegar a un estado fallido, como lamentablemente otros países de la región así lo están sufriendo hoy día.
Yo quiero preguntar cómo se financia las futuras cárceles.
Y aprovechando la pregunta de cómo se financia, dentro de la propuesta existe algo que sea incentivado, por ejemplo, en El Salvador, que lo acaba de anunciar el presidente Milei.
O quizás si estas cárceles también en la estructura son de estas modulares que se han anunciado.
Y por eso, complemento también de si esto va asociado, por ejemplo, a que los presos trabajen, como por ejemplo, de que está cumpliendo el año el presidente Milei.
Y no se pueden cambiar de género.
Es una de las iniciativas que él ha anunciado con fuerza.
Lo importante es, ella refirió el día de ayer al modelo italiano, que es un modelo, Carla, Cristian, que tiene tres grandes grupos de población penal hoy día. El 85% de delincuencia común en Italia, el 13% de delincuencia que pertenece a las mafias, y solo el 2% aquella delincuencia que lidera esas organizaciones mafiosas. Y esa delincuencia asociada al 2% tiene asumido... tienen el 41 bis, que es el régimen totalmente distinto, de mayor control, de mayor rigurosidad en todo lo que hacen las actividades internas de estos grupos criminales, dada la calidad de líderes de bandas criminales, y en consecuencia pueden tomar decisiones en esas cárceles. Ella citó el modelo italiano y es lo que nosotros hemos visto. Yo, como oficial en su minuto penitenciario, cuando tuve la oportunidad de visitar Italia, creo que es una muy buena solución hacia la cual nosotros pudiésemos mirar como un referente a implementar en nuestro país. Ella tomó el caso de Italia, no así el caso de El Salvador. Y otras tantas realidades de países que se pueden incorporar siempre y cuando signifiquen mejora sustantiva lo que estamos haciendo. Y lo que decía Cristian justamente es lo que ella anunció hoy día. Tecnología innovadora que permita acelerar procesos constructivos. Y aquí citamos dos ejemplos. Uno tiene que ver con cárceles modulares que se construyen en otros países, que pudiésemos nosotros incorporarlo a Chile, que no se han construido ninguna cárcel modular hasta ahora. Y lo segundo también, cárceles que se construyen en la lógica de container, que están adaptados, no que sean containers de traslado de mercadería, sino que en esa lógica de constructiva se habilitan espacios para confinar personas, incluso no solo de bajo, como dicen algunos, sino que bajo, mediano y alto estándar en materia de seguridad.
Yo tengo una pregunta, pero de otro tema.
¿Otro tema?
¿Cuántos minutos nos quedan?
Como 6 o 7.
Ya, interesante, porque Cristian Alviar, nuestro invitado de hoy, quien fue ex director, ¿cierto?, de Gendarmería, tiene, creo yo, una de las respuestas que muchos nos hacemos cuando hemos visto en los últimos días las noticias del Ministerio de Seguridad Pública, que ya se aprobó y que tiene que entrar en funciones de aquí a junio del próximo año. ¿Por qué no está Gendarmería en este Ministerio de Seguridad Nacional? He tenido la oportunidad de conversar con algunos ministros de Justicia, recordemos que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, que no han podido darme una respuesta satisfactoria. ¿Qué opina usted, Cristian Alviar?
Bueno, yo ayer vi una entrevista que me enviaron del subsecretario hoy día de Justicia, Luis Cordero. Él avanza y hace esta bajada, ¿no? Y plantea incluso que en algunas conversaciones se ha podido establecer que sería conveniente separar Gendarmería en dos instituciones, la reinserción social, alojar el Ministerio de Justicia, la privación de libertad o cárceles para personas que estén privadas de libertad y en consecuencia de riesgo estén en este nuevo ministerio, pero que eso se tiene que discutir, dice, la implementación de este ministerio. Yo creo que aquí, Cristian, hay un tema que siempre se ha evitado, que en el fondo es, por una parte, él reconoce que Gendarmería es parte de la seguridad, sin duda, es parte de la seguridad, ¿no? Está dentro de la cadena, dentro del circuito de seguridad pública, ¿no? Es más, Cristian, cualquier esfuerzo que usted haga para maximizar resultados, tanto el Ministerio Público, Carabineros y la PDI, va a repercutir directamente en las cárceles. Mayor eficiencia policial y la persecución penal son más ingresos a la cárcel, no menos delitos. Entendiendo eso, tenemos una relación directa con esta nueva criminalidad que estamos enfrentando hoy día y cómo Chile puede hacerlos, en el fondo, retroceder a través de un régimen distinto a el ordinario que debe regir para la población penal común. Desde esa lógica, yo no entiendo por qué, salvo tengo una, pero no entiendo por qué no se atrevieron, porque es el tema, no se atrevieron a incorporar a Gendarmería, y no es un tema solo de hoy día, sino que es un tema de larga data, que se viene discutiendo la posibilidad de que Gendarmería sea parte, porque necesita coordinarse con otras instituciones que enfrentan la misma delincuencia en distintas veredas, pero la misma delincuencia al fin. Y yo creo que una parte importante tiene que ver con las funas que pueden hacer algunos gremios que se resisten a ser ingresados o incorporados al nuevo Ministerio de Seguridad. Entonces uno se pregunta, si le tenemos miedo a las funas, ¿cuánto más le vamos a temer cuando el crimen organizado nos amenace de muerte por no ceder a sus presiones? Entonces aquí tiene que haber una mirada de Estado, Cristian y Carla, que realmente privilegie a los ciudadanos y coloque al ciudadano de la calle, del territorio, que está sufriendo hoy día los embates del crimen organizado, como primera medida. Esa gente tiene que estar hoy día protegida, y eso significa que de buena vez tomemos decisiones impopulares, pero necesarias para securizar Chile.
¿Incluyeron a Gendarmería en el sistema de inteligencia nacional?
Tampoco, Cristian. Yo entiendo que ahí también hay ciertas diferencias. Yeah. Y sin entender, y fíjate tú ayer mismo en esta declaración. Porque,
disculpa, Cristian, pero venía leyendo el tema y, por ejemplo, la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, no pasa al Ministerio de Seguridad Pública. Se queda en Interior porque, claro, dicen que una inteligencia civil, no militar, pero toda la información delictual en gran parte está en las cárceles.
Bueno, pero mira, además, Cristian, eso es importante. De hecho, el subsecretario que te acabo de mencionar, ¿sí?, de Interior, Luis Cordero, lo confirma en esa entrevista, que duda hay, dice, de la inteligencia penitenciaria y la importancia que tiene. Pero también tienes que asumir, Cristian, algo que es muy importante, que a veces también lo soslayamos. Gendarmería hoy día está definida como un servicio público. Yo me permitiría discutir si realmente es un servicio público o es una institución que ejerce el poder público. Yo creo que hay que poder de alguna vez y buena vez conversar si Gendarmería necesita modernizar su gestión. Y para eso, Cristian y Carla, tenemos que tener una Gendarmería que sea capaz de responder a lo que está generando hoy día el crimen organizado en la región. Y por favor, vean lo que está ocurriendo en la región. Algunas cárceles se han transformado poco menos que en espacios donde se deciden incluso delitos políticos en contra de adversarios, y eso tenemos que nosotros no verlo con desdén, asumir la responsabilidad que significa que la cárcel tiene que estar controlada por el Estado, y en la cárcel las reglas que se imponen son las del Estado de Derecho y no las que están acostumbrados los criminales. Si no tomamos decisiones, Cristian, firmes, necesarias para proteger a los ciudadanos, lo que vamos a hacer es darle todo al crimen organizado para que termine tomando el control de las cárceles y realmente sometiendo a los estados a sus propias reglas. Y eso no puede ser, Cristian. Vean, por favor, y ustedes, mucho más quizás experto que uno ha tenido la oportunidad de visitar distintos países, pero ustedes tienen mucho más información que uno. Vean lo que está ocurriendo en otros países. Vean ustedes lo que pasó con el candidato presidencial Villavicencio en Ecuador, que fue asesinado, y posteriormente los 6 colombianos que ingresaron presos como presuntos autores de estos homicidios fueron asesinados al interior de una cárcel. Sí. O sea, vemos que eso ya no tiene ningún límite, ya han asesinado a muchas personas en espacios carcelarios. Entonces, si tú no controlas una cárcel, menos vas a controlar el territorio. O sea, ya no podemos tener autoridades que digan que tenemos el control total de las cárceles, porque significa mentirle a Chile. Y no por él, no porque lo esté diciendo él, porque tiene que ser políticamente correcto, sino es culpa de él. Esto ha sido una culpa de un abandono histórico del sistema penitenciario, y tenemos que poner de buena vez, ponerle término. Y Gendarmería tiene que ser una institución profesional, jerarquizada, no deliberante, y responder con musculatura institucional a un flagelo que no conocíamos, y tenemos que tener los cambios normativos con la mayor celeridad. Por eso lo que señala el día de ayer la candidata es eso. O sea, ella, su primera actividad pública, señala la preocupación que ha tenido de la cárcel, y que me consta a mí que en el 2020 ha tenido esta preocupación por las cárceles, y de verdad, porque ha entendido, y no pocas personas, perdón, no todas, ni todos entienden eso, que cuando tú controlas la cárcel, realmente vas a controlar el territorio, y eso es así, Cristian. Si la cárcel tiene que ser disuasiva, no puede ser la segunda casa para los criminales, y si tú consideras que la cárcel, de acuerdo a algunas personas, debe ser lo menos invasiva, lo menos intrusiva, está transformando la cárcel en su segunda casa, y por ende para él no va a ser disuasiva, y va a delinquir las cosas las veces que quiera, porque el costo por delinquir va a ser bajo. Si tú colocas un régimen diferenciado de reclusión, que sea estricto, respetuoso de los derechos humanos, pero estricto, acuérdate que la cárcel va a ser disuasiva, y los extranjeros que están operando en Chile se van a ir de Chile, porque el costo por delinquir va a ser más alto. ¿Cuándo vamos a entender eso?
Se nos enojó. Pero bien, pues. Entonces, ¿la presidenta Matei tiene a Gendarmería dentro del Ministerio de Seguridad? ¿Va a hacer ese cambio?
Yo no me puedo atrever a hacer un anuncio como ese. Lo que sí te puedo decir, Carla, que ella ha tenido desde el 2020, que yo la conozco, muy, muy presente el tema de las cárceles y cómo se gestionan de mejor manera las cárceles para que los reos realmente sientan que las reglas que se imponen ahí son las del Estado de Derecho y no las que ellos están acostumbrados a imponer. Así como doblegan territorio, hoy día están intentando doblegar las cárceles. Y si lo entrega el Estado, minimizando lo que están haciendo ahora ya, no tenemos nada bueno que nos espera, Cristian. Porque la cárcel tiene que ser un espacio donde el Estado imponga las reglas y es un castigo. No es su segunda casa. Están cumpliendo un castigo por un delito cometido, y además la cárcel no puede ser para ellos poco menos que un costo muy bajo el delinquir, sino que un costo para que de buena vez los ciudadanos tengan hoy día garantizada su seguridad, o al menos se minimicen hechos tan graves como lo que hemos conocido.
Más claro, estamos clarito, hemos conversado con Cristian Alvear, quien fue director de Gendarmería y que estaba junto a Evelyn Matei en este lanzamiento del día de ayer de las iniciativas en materia de cárceles.
Interesante cómo su primera actividad fuera del municipio, ya como precandidata presidencial, tiene que ver con este tema y la seguridad en particular. Ojo con eso.
Ya pues, nos vamos, muchas gracias. Y usted sigue en la sintonía de la Radio Agricultura. Ya viene Enfoque Público.
Nos vamos.
Chau, chau.
Chau, chau.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.